Bienvenidos todos. Quiero agradecer a la doctora Gisela Martínez, que fue la que me contactó directamente para hablar y conversar y realizar una serie de reflexiones sobre el mobile learning, una palabrita que está muy de moda. Y agradezco esa oportunidad, pues, de dirigirme a todos ustedes, ¿no? No sé si habrá quizás algún profesor de computación por ahí. Tengo entendido que hay un público también de médicos. Bienvenidos también a la presentación. Soy profesor de computación, especialista en informática educativa por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Mi línea de investigación es el mobile learning, la televisión digital terrestre, la teleeducación y aquellos servicios satelitales que puedan ser puestos en favor a la educación. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Espero que pregunten bastante y sacarle el provecho máximo a esta conferencia. Bien, el contenido, vamos a hacer una pequeña introducción en el que vamos a estudiar algunas realidades, sobre todo en esos dos actores importantes, como es el profesor, el estudiante, a qué realidades nos estamos enfrentando, y algo que yo llamo la paridad, tecnología y educación. Ya veremos a qué se refiere eso. Luego vamos a entrar en el tema propio de la educación a distancia, el dispositivos móviles, el potencial educativo de esos dispositivos móviles, y hablar acerca brevemente sobre unos proyectos que se vienen realizando, para luego finalizar con unas conclusiones y unas recomendaciones desde mi punto de vista y lo que me ha indicado la experiencia al trabajar con este tipo de dispositivos. Por favor, ¿están visualizando la lámina que indica realidades? Quisiérame para ver si se está realizando a casi tiempo real. Bien, tenemos dos actores importantes en el proceso educativo, como son los profesores y los estudiantes. ¿Con qué realidad nos encontramos? Que estos dos actores difieren en necesidades, tienen distintas necesidades, que tenemos esos dos actores que difieren en unas necesidades, será la lámina anterior, difieren en necesidades. Tienen diferentes edades y tienen un entorno distinto. Eso nos va a ir abriendo el panorama de por qué son los profesores los que tenemos que apropiarnos de una tecnología que va a jugar en favor del estudiante por estas razones. Ese entorno está rodeado de unos objetos propios, de unas personas y de una tecnología. El profesor, por haber o nacido en una etapa distinta, se maneja con otro tipo de tecnología, con otras personas y con otros objetos que no son los mismos con los que se maneja el estudiante. Esto va a generar unos nuevos entornos de comunicación que juega, como dije anteriormente, a favor del estudiante. Somos los profesores los que tenemos que montarnos en ese entorno, manejarlo, es decir, manejar esos objetos, manejar esas personas, manejar y conocer esa tecnología para poder establecer un lazo comunicativo y educativo mucho mejor con nuestros estudiantes. Aquí surgen dos preguntas importantes: el cómo hacer esto y el cuándo. Bueno, el cómo lo iremos respondiendo cada uno de nosotros dentro de nuestras reflexiones y a medida de lo que le voy a explicar, lo que continúa de la presentación. Y el cuándo, pues yo indico, y desde mi perspectiva, que eso debe ser ya. Entonces vamos a ver la tecnología educación y darnos cuenta por qué eso debe ser lo más rápido posible. Yo he generado un cuadro, una especie de cuadro temporal, específicamente para las realidades venezolanas, que no suelen ser tampoco muy, muy lejanas de las realidades de aquellos países, pues, latinoamericanos. Voy a tratar de filtrar esta información que aquí tengo y entonces vamos específicamente a la televisión. La televisión a color se genera en la década del 60, no es sino hasta el año 74, 1974, que se realiza producción audiovisual en las universidades. Luego, en el año 83, se realizan estudios en televisión educativa en la Universidad Central de Venezuela. Y en el año 95 aproximadamente, 94-95, se empiezan a crear estudios de posgrado en tecnología educativa. ¿Qué vemos nosotros aquí entonces? Que hay un desfase entre el nacimiento de una tecnología y el uso educativo que se le empieza a dar a dicha tecnología. Si vemos en este caso la televisión, hay un desfase de 14 años entre el nacimiento de la televisión a color y la producción audiovisual en universidades. Y si vamos al nacimiento de la televisión a color con la creación de posgrados en tecnología educativa en el año 94, ya hay un desfase de aproximadamente 40 años. Pasamos a otra tecnología, como es la telefonía celular. Hubo un surgimiento y ya una aplicación comercial de esta tecnología aproximadamente en el año 86, y no es sino hasta el año, o entre los años 2005, 2010, cuando se empiezan a realizar algunos estudios y algunos intentos de aplicación educativa de los dispositivos móviles. Nos encontramos entonces con que hay un desfase de unos 25 años. Pareciera que la educación va atrás de la tecnología como dándole manotazos a ver si la alcanza. Cuando logra atrapar una tecnología, empieza a darle un uso educativo. Cuando se están creando esos recursos educativos, esas estrategias para dicha tecnología, resulta que ya tenemos una nueva tecnología, pues, surgiendo, que le llama la atención a nuestro estudiante, que está usando más personas en el mundo, y resulta que se pudieron haber perdido ese esfuerzo en realizar recursos educativos para una tecnología específica. Yo creo que con esto respondo esa pregunta de cuándo, ¿no? ¿Cuándo empezar a aplicar tecnología en el proceso educativo? ¿Cuándo empezar a pensar en el uso de dispositivos móviles en el proceso educativo? Bueno, eso debe ser ya. Ya van 25 años y no se ven esos intentos serios, proyectos bien elaborados para aplicación de esa tecnología en el proceso educativo. ¿Todo bien la visualización de las láminas y el audio hasta aquí? Bien, la educación a distancia. Este ya es un tema del que se ha hablado bastante. No es otra cosa que una modalidad educativa en el que el estudiante, pues, sabemos que no necesita asistir físicamente a la institución educativa. Anteriormente, esta educación se realizaba a través de correspondencias, libros, discos compactos, lo que conocemos como CD. Hubo intentos también de hacerlo, y hoy en día hay una experiencia en Venezuela con los colegios Fe y Alegría que se realiza educación a través de radio. Y también se llegó a utilizar la televisión para esta metodología de educación a distancia. ¿Qué pasó? Surgen nuevos medios de comunicación que se suman al sistema. Tenemos las computadoras personales, tenemos el internet, tenemos dispositivos móviles. Eso genera un nuevo aprendizaje, una nueva forma de crear, de enseñar y de hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. A esto se le llamó e-learning. Al surgir dispositivos móviles y al reunirse personas y pensar en el uso educativo de esos dispositivos móviles, pues se les llamó mobile learning. A eso, yo soy de los que piensan, porque ha habido una discusión por ahí de que mobile learning no es e-learning y una serie de discusiones más que todo conceptuales. Si el e-learning es el aprendizaje llevado por equipos electrónicos, y tenemos que los dispositivos móviles pues son equipos que funcionan con electricidad, son electrónicos, pues el móvil learning está incluido en el e-learning. Son dispositivos electrónicos, por lo tanto, el móvil learning es de apoyo a ese nuevo sistema educativo, que es el sistema de educación a distancia mediado por dispositivo electrónico, ¿no? Eso, por supuesto, genera una flexibilidad en cuanto a los horarios de estudio. Voy a pasar a la siguiente lámina, luego de haber pues hablado brevemente de la educación a distancia, porque ese tema ya los conocemos. Bien, la presentación que estoy haciendo, el nombre de la conferencia, es esos aspectos positivos y negativos del mobile learning. Vamos a hallar esos aspectos positivos y negativos de acuerdo a las características de esos dispositivos móviles y al uso, tanto educativo o social, que se le ha dado a esos dispositivos. Bien, tenemos que, en cuanto a hardware, si entendemos como hardware aquella parte física que nosotros podemos tocar, tenemos que los dispositivos móviles son de pequeño tamaño, eso le permite una portabilidad, me lo puedo llevar, una movilidad, me lo puedo llevar de un lugar a otro fácilmente. Tiene una memoria limitada en cuanto a posibilidad de expandir la memoria de ese equipo y una duración aceptable de batería, una duración aceptable para el uso que tradicionalmente se le da a los dispositivos móviles. Más adelante pienso explicar un poco mejor esto. En cuanto a software, es decir, el programa, lo que le da la inteligencia, el alma a esa parte de hardware del equipo, tenemos que el software permite procesos muy puntuales. No es un software robusto para tareas complejas, es decir, no puedo editar un video, no puedo crear una animación, por ejemplo, en Flash, en un dispositivo móvil. Sí, está creado, como indiqué, para procesos puntuales y tiene una memoria limitada, algo parecido como a la memoria RAM de la computadora, que es la que permite que funcionen esos equipos, pues igualmente lo tienen los dispositivos móviles. Esto es una limitante que tenemos ahí. Entonces hay un estrecho lazo entre duración aceptable de la batería y procesos puntuales. Esto porque no podemos pensar que un estudiante quizás se va a leer un PDF de 50 páginas en un dispositivo móvil. Tiene la pantalla que está durante todo ese tiempo encendida. Aparte de que eso hay un desgaste tanto en el equipo como en la percepción y en la concentración del estudiante. Y eso pues tampoco permite una duración aceptable de la batería. Hay un estrecho lazo en eso que tenemos que tener en cuenta. Eso en cuanto a las características de los dispositivos móviles. Vamos a los aspectos positivos de esas características y de las prácticas. Tenemos que el equipo me permite movilidad y portabilidad, me permite reproducción de animaciones, videos, audios, ahí hay un gran potencial educativo, me permite una conectividad, también tengo un potencial educativo desde ese punto de vista, está asociado al uso individual en cuanto a posesión y operación. Esto me indica que, por ejemplo, mi teléfono celular, eso es mío, yo no lo comparto con otra persona. A nivel de operación, soy yo nada más el que lo uso. Y desde la visión educativa, pues puedo tener una atención un poco más personalizada desde ese punto. Y es fácil de aprender a operar. Digamos que todos los jóvenes al adquirir un equipo móvil, cuando botan la caja, pues botan también el manual e incluso sin haberlo leído. ¿Sí? A todos los jóvenes se les hace fácil aprender a operar un equipo, ya saben manejarlo incluso antes de tenerlo. Entonces no hay un gasto ahí de capacitación para usar dicho equipo. Dentro de las prácticas, que son aspectos positivos, tenemos que la revisión instantánea de información, hay gente que suele, hay personas que ven más los mensajes que le llegan a través del teléfono, ven más el correo electrónico que le llega al teléfono celular por la conectividad que tiene internet que en la propia computadora. Eso nos va dando una idea también de qué equipos pues hay que ir pensando en darle un uso educativo. Tenemos una conectividad que en algunos casos puede ser limitada o ilimitada y la capacidad comunicativa que tienen estos equipos. Puedo transmitir voz, puedo transmitir datos, ya sea por red de telefonía celular, como los mensajes, mensajes cortos, mensajes de texto, o mensajes a través de correo electrónico, que ya es por otro tipo de conexión, que es la conexión a internet que tienen los equipos. Aspectos negativos de los dispositivos móviles. Señores, tenemos pantallas de 2 a 7 pulgadas. ¿Qué me indica esto? No es igual, no es lo mismo diseñar recursos educativos para una pantalla de 19 pulgadas para arriba, como tiene una computadora, que para una pantalla de 2 pulgadas, como puede tener un teléfono celular, o de 7 pulgadas, como puede tener una tableta electrónica como las iPad, por ejemplo. Aquí tenemos que pensar entonces en trabajar en metáforas visuales. Cuando yo diseño una pantalla muy grande, puedo incluir detalles incluso en los dibujos, mientras que en una pantalla de 2 pulgadas no hago nada incluyendo detalles. Es más información en la imagen, me consume más memoria en el teléfono celular y el ojo humano pues no va a ser capaz de captar esos detalles. Entonces ya tenemos aquí un primer punto de lo que tenemos que tener en cuenta, lo que debemos tener en cuenta para diseñar, a la hora de diseñar para dispositivos móviles. Tenemos pantallas de 2 a 7 pulgadas aproximadamente. Los costos de adquisición, una institución educativa no pudiera obligar a un estudiante a comprarse un equipo celular para poder visualizar los recursos educativos, ¿no? Eso implica un costo de adquisición mucho mayor, pues, que adquirir un libro, por ejemplo, que se necesite en una asignatura. Ese, pues, es un aspecto negativo. Otro aspecto sería el costo de transmisión de datos, mandar un mensaje de texto, realizar una llamada, incluso conectarse a internet, implica un costo, implica un pago. Los teléfonos celulares, los equipos móviles, las tabletas, todos esos aparatitos deben ser cambiados constantemente. Esa es la lógica del mercado, la lógica con el que juegan las empresas. Entonces nos encontramos con algo que se llama obsolescencia, se le ha llamado obsolescencia planificada y la obsolescencia percibida. ¿Qué me indica esto? Una empresa debe garantizarse que dentro de 5 años la persona va a comprar otro dispositivo móvil. Entonces yo el dispositivo que tenía de hace 5 años ya no me sirve ahorita. Ya no reproduce los mismos formatos, no tiene la misma conectividad, no recibe los mismos datos. Entonces el sistema me obliga a yo desechar ese equipo para obtener otro que sí me permita el tipo de información que se maneja hoy en día. Hasta hace poco leí un artículo que había una impresora que dentro del chip contaba el número de impresiones. Al llegar a un número de impresiones, enviaba un mensaje al usuario de que la impresora estaba defectuosa, debía cambiarse, había un error, generaba un error en pantalla. Se logró hackear este chip y la computadora realiza el conteo nuevamente desde cero y ya no indica ningún error. Entonces, pues el mercado juega con este tipo de cosas. Entonces, los que estamos diseñando para dispositivos móviles hay que pensar en una diversidad de dispositivos, en que esto van a ir cambiando constantemente, en una diversidad de formatos a reproducir, que es el otro punto, y eso me refería cuando indicaba que deben ser cambiados constantemente. La empresa estima un tiempo de duración del dispositivo, por la lógica en cómo ha funcionado el sistema. Y otra que es la obsolescencia percibida, que es cuando el individuo percibe por moda, por ejemplo, en Venezuela hay muchos ejemplos de ese tipo, el mercado bombardea con publicidad a los jóvenes y un dispositivo que funciona perfectamente con conectividad a internet es desechado para adquirir otro. Entonces, pues esos son aspectos negativos que nos encontramos si queremos aplicar dispositivos móviles al proceso educativo. Voy a pasar a la siguiente lámina. Aspectos negativos de los dispositivos móviles en cuanto al uso o al intento educativo que se le ha tratado de dar. Sustitución completa de otras modalidades de enseñanza y aprendizaje. Yo indiqué en un principio que el mobile learning, el aprendizaje móvil, es de apoyo y va a funcionar, lo tengo visualizado así, siempre de apoyo a otros sistemas de enseñanza, sea presencial, sea mixto o sea totalmente virtual, por las indicaciones que les dije. Tenemos una pantalla de 2 pulgadas, 5 pulgadas, no podemos someter a un estudiante a leer todo un PDF de 5 páginas, imagínense nada más cómo se puede visualizar eso allí. Hay otro, un aspecto también que es el de invadir espacios para el estudiante. Más adelante hay una lámina sobre esto. Diseño y elaboración de recursos incompatibles. Nosotros tuvimos una experiencia en un proyecto que trabajamos en la Universidad Simón Bolívar, que yo lo llevaba a cabo, y siempre se me indicaba que había que diseñar un solo tipo de recurso. Las animaciones debían ser en Flash, los audios debían ser en un solo formato, esto como a manera de estandarizar. A la final, pues nos dimos cuenta de que esto no podía ser posible por la diversidad de equipos que hay, la diversidad de formatos que hay y una diversidad de formatos de esos recursos. Todos debían ser compatibles con los distintos equipos que había. Esto me iba a garantizar que el recurso iba a ser reproducido por más cantidad de personas, iba a llegar a más cantidad de personas y iba a haber un mejor aprovechamiento educativo del mismo. Pensar otro aspecto negativo que se suele, un mal uso que se le suele dar a esto, es pensar que el gran potencial es la conectividad. Mucho del material que está conectado, que está colgado en internet, está diseñado para ser visualizado en computadoras, no para pantallitas de 2 pulgadas ni 5 pulgadas. Entonces, el gran potencial no es que se pueda conectar a internet. El gran potencial de los dispositivos móviles es eso, es que es móvil, la persona lo puede cargar a donde vaya, un tiempo en el que puede estar libre de 2 minutos, 3 minutos, puede usar ese dispositivo. Ese es el gran potencial desde mi punto de vista. Y son los tiempos que hay que aprovechar, que debemos aprovechar aquellos que estamos ligados a tecnología educativa para crear pequeños recursos educativos que sean aprovechables en esos periodos de tiempo que indiqué. Y ha surgido por ahí, escribí esto porque ha surgido también por ahí una serie de artículos de que el mobile learning ya no existe o que en un futuro todo va a ser mobile learning. Esto yo no lo visualizo así. Esto no puede servir de excusa para indicar que todo en un futuro será mobile learning. El ser humano, por su condición, pues, de ser humano, necesita espacios de tiempo libres, necesita que los equipos y los instrumentos sean utilizados adecuadamente a los tiempos que él espera para ser educado. No es tampoco invadir cuanto todo dispositivo móvil salga al mercado, invadirlo con aspectos educativos. Estaríamos quizás agobiando a las personas también, o no, o hacerlo de una manera estratégica y adecuada. ¿Qué hacer entonces? Ante este panorama, ante todo esto que he narrado, ¿qué es entonces lo que debemos hacer? Bien, he colocado tres aspectos. Seguramente hay mucho más, pero tres de los que me parecen a mí más importantes. Pensar y actuar en base a la lógica de uso de los equipos. Se lo mencioné anteriormente. La persona usa el dispositivo móvil para un hecho puntual. reviso un correo y ya, mando un mensaje de texto y ya, escucho una canción de una presentación, una diapositiva y ya. ¿Sí? No voy a ir a ver un video de 30 minutos. La persona en esa pantalla tan pequeña le es difícil visualizar y fijar la atención en algo tan pequeño por tanto tiempo. Los diseñadores instruccionales, los que trabajan en tecnología educativa, debemos pensar en esto. Las personas usan los dispositivos móviles para hechos muy concretos y muy puntuales. Debemos pensar también y actuar en base a la diversidad de equipos que existen, se los mencioné anteriormente. Mientras yo cree recursos educativos para una gran cantidad de equipos compatibles con una gran cantidad de equipos, pues hay un mejor aprovechamiento de ese recurso y me va a llegar a mucho más estudiantes, a un público mucho mayor. Y pensar, por supuesto, en los objetivos educativos. Entonces, estos tres elementos van a estar aunados con otros y me van a permitir manejar los tiempos y el diseño en base a la lógica y el uso de esos equipos. Yo diseño para un tiempo determinado y diseño para un equipo en específico, para una pantalla en específico. Esa diversidad de equipos, como les indiqué, me va a permitir un mejor aprovechamiento de recursos y tener en cuenta también los objetivos educativos para darle entonces el sustento pedagógico a toda esa maqueta que voy elaborando y a todo ese proyecto que voy elaborando como profesor, ustedes como profesor, de crear recursos educativos para dispositivos móviles. A todo esto siempre lo hago, ¿no? Preguntar a ese público con qué nos comunicamos más. Hay datos que ya los voy a presentar que indica que es más la transmisión de datos a través de dispositivos móviles que por la propia computadora. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Un ejemplo, lo tenemos en Malasia. Tenemos una población de 26 millones de personas y hay 28 millones de suscriptores a telefonía móvil. Es decir, tenemos más teléfonos que personas. Y no nos vayamos tan lejos. Aquí en Venezuela, según la fuente de Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en el año 2009, en el segundo trimestre del año 2009, había 100.13% de penetración celular, es decir, 100.13% de suscriptores a telefonía móvil, más teléfonos que celulares, digo, más teléfonos, perdón, que personas. Esto me indica a mí de que hay personas que tienen hasta dos teléfonos celulares. Si nosotros realizamos un estudio en cuanto a la penetración de las computadoras o el acceso a computadoras, tenemos que es un número muchísimo, muchísimo menor. Más aún, con más razón, tenemos que pensar en que si esta es una tecnología que está tan masificada, que tiene tanto poder de penetración, pues ¿por qué no le estamos dando el aprovechamiento educativo que requiere? Si nos seguimos entonces diseñando y abocando todas nuestras energías y todos nuestros conocimientos a diseñar específicamente para computadoras. No estoy hablando de sustituir, acuérdense que la mencioné, de complemento. Complementar el aprendizaje móvil y crear recursos para dispositivos móviles que me complementen a ese sistema de educación a distancia, ya sea que lo maneje por internet, por radio, por correspondencia. Ok, tenía otro dato en esa lámina anterior, también de la página de internet de Conatel y ya la estadística realizada, que ahí aproximadamente vamos por el 103% de suscriptores a telefonía celular. Bien, tenemos el tráfico de voz originado en telefonía fija local, en telefonía móvil y mensajes de texto enviados desde telefonía móvil. Esto está expresado en millones. Entonces tenemos que la línea verde son los mensajes de texto enviados. Para el cuarto a cuarto del año 2009, tenemos un envío de 16.690 millones de mensajes, hablando de Venezuela. Tenemos un tráfico de voz de 8.496 millones de llamadas. Vemos que hay una preferencia por enviar mensajes que duplica la preferencia de realizar llamadas. Claro, a esto hay que saber leer la gráfica. Saben, por lo menos la realidad aquí es que realizar una llamada para transmitir voz sale mucho más costosa que transmitir un mensaje de texto. Esto pues también pues dispara esa preferencia. Cuando se realizan estudios de envíos por correo electrónico, de envíos de correo electrónico, envíos de archivos, pues no hay esta cantidad de datos o este tráfico de datos como se genera en la telefonía móvil. Nosotros aquí pues también tenemos una realidad. Del 100% de teléfonos de la marca BlackBerry que se destinan a Latinoamérica, el 70% viene a Venezuela. Es decir, de cada 100 celulares que envían para Latinoamérica, 70 vienen a parar aquí a Venezuela. Claro, hay una serie de elementos a estudiar, como son la publicidad, hay una sociedad de consumo muy marcada, está muy marcado lo que yo les hablaba de obsolescencia percibida. Una persona no suele durar 2 años con un celular, siempre que sale uno nuevo al mercado, así haga lo mismo que hacía el teléfono anterior, pero por ser más nuevo, aquel es desechado y se adquiere el dispositivo que esté más nuevo, ¿no? Son nuestras realidades, es lo que vivimos de cierta forma aquí en cuanto a ese tipo de tecnología. Voy a hablarles un poquito después de paseado esto sobre el proyecto que yo he ido ideando para tratar de entender mejor, de explicarme mejor en cuanto a los procesos que hay que seguir para poder crear recursos educativos para dispositivos móviles y el porqué de algunas decisiones que ya se las mencioné un poco, ¿no? De por qué un video para un dispositivo móvil tiene que tener una duración en específico, porque hay que diseñar manejando metáforas visuales, por ejemplo. Tenemos, proyectos de investigación que he ido liderando por iniciativa propia. Yo me encontraba ante una realidad específica, ¿no? Que era manejar conceptos, términos y comprensión de topologías de redes de computadoras. Cuando nosotros hablamos de distintas maneras en que se pueden conectar una computadora con otra, esos dibujos están en texto, están en libros de texto y está el gráfico que muchas veces no ayuda a comprender cuando, si se corta una línea de esa conexión con una computadora con otra, por dónde viajaría el próximo dato. Eso se explica mucho mejor con una animación. ¿Qué se quería con esto? Aprovechar la masificación y popularidad de los dispositivos móviles para ofrecer recursos educativos a los estudiantes de esta asignatura. Una vez evaluados los datos, todos tenían dispositivos móviles. Aunque yo era un profesor de computación, manejaba tecnología educativa, realizando los estudios de posgrado y trabajando en el posgrado, pues mis estudiantes tenían equipos mucho más avanzados del que yo tenía. De repente ustedes también tienen esas realidades y lo viven, sobre todo con sus estudiantes. Entonces la idea era aprovechar esa masificación y esa popularidad para crear entonces recursos educativos a los estudiantes. Y una motivación, algo más íntimo que yo perseguía, que era demostrar que sí es posible desarrollar contenidos educativos para dispositivos móviles. Es decir, educación y dispositivos móviles no son dos cosas que tengan que ir separadas, no son dos cosas que no pueden estar casadas. Sí pueden estar casadas ideando las estrategias correctas y recursos muy bien diseñados para el tiempo diseñado, para la pantalla, para la que tiene que estar diseñada. Así sí se logra casar esos dos términos, educación, dispositivos móviles. Digo esto porque muchas veces el profesor, al ver un dispositivo de este tipo en un salón de clase, hay que apagarlo, hay que guardarlo, incluso se le niega no el acceso al dispositivo al salón de clases, sino a la institución educativa en general. Hay hechos y ha pasado esto que estoy explicando. Bien, esto se desarrolló bajo un marco teórico que es el siguiente. Manejamos aspectos psicológicos y pedagógicos, aspectos comunicativos y otros aspectos que son los tecnológicos. Aspectos psicológicos y pedagógicos. Nos basamos en la atención, me basé en la atención y la percepción. La atención como requisito indispensable para el proceso de enseñanza, aprendizaje. La percepción, el envío de información a través de múltiples medios, en este caso el audio y el video. Y en la teoría, nos basamos en la teoría del aprendizaje significativo de Ashwell, estructuras previas y nueva información. ¿Qué quiere decir esto? Presentar contenido puntual y significativo, ya sea previo a la clase para preparar al estudiante a la nueva información que va a recibir o posterior a la clase para reforzar un conocimiento dado en la clase. Entre los aspectos comunicativos tenemos el video, ya que ayudan a superar barreras, sean intelectuales del aprendizaje o físicas de la experiencia humana. Es decir, no puedo, por ejemplo, visualizar la teoría del Big Bang, la creación y la formación de los planetas, entonces yo mediante una animación por video, pues puedo ayudar a superar esta barrera. Ayudan a recrear y simular sucesos. Manejamos también el audio, que ayudan a percibir contenido cuando es imposible fijar la atención visual. Yo quise hacer énfasis en esto, porque si bien yo dije en la realidad en la Universidad Simón Bolívar, yo mencioné que el estudiante usaba el dispositivo móvil en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, si él iba montado en el colectivo, en el autobús, y el autobús andando, pues hay brinco y no es muy bueno que él visualice con todo ese movimiento en una pantalla tan corta, esté fijando la vista en una pantalla tan pequeña. Él puede cambiar el formato del archivo, elegir otro archivo que sea un audio y bien, al recostarse en el autobús, ya no fijar la atención visual, sino ya tener una atención auditiva en este caso. Entonces, brindarle al estudiante esa posibilidad, ¿no? Dentro de los aspectos comunicativos, cuando investigamos sobre eso, había una frase que me pareció interesante, ¿no? No vas a poder crear una experiencia inmersiva, yo agregaría, educativa, en una pantalla de 2 pulgadas, sean como sean los gráficos. Yo me coloqué el reto, entonces trabajar con metáforas visuales, de repente indicar en esa pantalla de 3 pulgadas, 2 pulgadas, decirle al estudiante, bueno, mira, lo que tú vas a ver como computadoras van a ser los puntos rojos. Y cuando estén conectados, eso va a ser un tipo de topología para conectar computadoras. Es decir, no me interesaba mostrar a nivel de gráfico detalles de la computadora, sino entender conceptualmente cuál era el tipo de topología que se le estaba explicando al estudiante. Y cuando le ofrecemos al estudiante un podcast, un pequeño clip de audio de corta duración, con que explique una topología, por ejemplo, o que explique un hecho histórico, pues estamos rompiendo con esta frase que me indica que en una pantalla de ese tipo no voy a poder crear una experiencia inmersiva. Si lo sé manejar a nivel de audio, pues sí lo voy a crear. El aspecto tecnológico, tenemos los dispositivos móviles, dispositivos de pequeño tamaño, me permiten portabilidad, que me van a permitir un procesamiento de datos y una capacidad limitada de almacenamiento. Una vez manejados en ese aspecto, se investigó sobre usos del aprendizaje móvil recomendados por Schiffer. Uno, como ayuda en fase preparatoria antes del aprendizaje, utilizando un diagnóstico. otro uso como un método de apoyo al estudiante, como preparación para los exámenes y para repasar conocimientos. Yo me basé en estos dos, es el que sugiero. Y tres, una puesta en práctica del aprendizaje como aplicación a problemas del mundo real. Imaginemos una clase, por ejemplo, de botánica, una salida al campo, y bueno, el estudiante puede realizar sus registros de las plantas que vio para luego ser clasificada, ir tomando fotografías o clasificando en el dispositivo móvil. Tenemos unas especificaciones técnicas. Manejamos, en cuanto al nivel de audio, formato MP3 y OGG, tamaño de 50K a 100K. Aquí hay otros aspectos más, mucho más técnicos. Lo que me interesa aquí decirle es la duración. Esos audios se pensaron para que duraran 60 segundos a 120 segundos, como les expliqué. Imaginen a una persona recibiendo formación académica, información educativa sobre alguna asignatura, por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una persona hablando. No es lo más inteligente. ¿Por qué? Porque el uso que le dan las personas a los dispositivos móviles suele ser muy puntual. La memoria del dispositivo móvil también suele ser muy corta. Entonces, no puedo someter al estudiante a largos periodos de escucha sobre un tema, ni someterle al equipo móvil a que se le va a quedar sin memoria, porque resulta que yo creé un audio de 30 minutos y que pesa bastante. En cuanto al video, se trabajaron varios formatos: el 3GP, MP4, 3GP2. .mov, tamaño de 150 a 1000K, 1 mega, y duración de 30 segundos a 120 segundos, es decir, a 2 minutos aproximadamente. Como les indiqué, el uso es muy puntual. No podemos someter al estudiante a ver en una pantalla tan pequeña, a fijar la vista por 30 minutos de un video. Aparte que si genero un video de 30 minutos, el peso es mucho mayor. Trabajé en una metodología, incluyendo unas fases de Tai Baohan, que es un autor de libros de informática, de animación, de multimedia. Incluye una fase de planificación. En esta fase de planificación se buscó el contenido que se iba a transformar para ser visualizado en dispositivos móviles. Se buscaron los programas para crear los audios, para crear los gráficos, para modificarlos, para crear las animaciones. Se incluye una fase de diseño. Ahí tengo un pequeño boceto. Yo creo, he pensado que siempre es bueno mostrar en papel lo que uno ha realizado, ¿no? Ahí está una pequeña maqueta de guión de cómo se iban a ir haciendo las láminas, que luego se iban a incluir en la animación, qué iba a estar titilando, qué letras iban a aparecer, qué tamaño, los números de las láminas. Tenemos una fase de producción. Ahí se muestra la imagen, la creación del clip de audio. Estas fases de Tai Baohan no contienen, eso fue una fase que la he agregado yo, no contiene una fase para, digamos, de prueba, un protocolo de pruebas, luego la realización de esos prototipos y la certificación de esos prototipos. Tenemos también ahí la fase de producción. Visualizamos la sincronización de las imágenes con el clip de audio. Abajo tenemos, bueno, la velocidad de muestreo, son aspectos más técnicos. Para decírselo, bueno, tenemos ahí una onda de audio. Cada cuánto tiempo, esas líneas verticales me indican cada cuánto tiempo se va a hacer lectura de ese audio. se eligió un tipo de lectura que le ofreciera al estudiante audio en calidad de disco compacto, de CD. Esto no aumentó para nada, no fue significativo el aumento en el peso total del producto que se elaboró. Ahí tenemos las pruebas. Tenemos una prueba de un dispositivo móvil de datos limitados. Este es mi teléfono celular actualmente. Indico que es un teléfono viejo, es de datos limitados, no se conecta a internet, poca capacidad de memoria y de procesamiento. El recurso educativo se visualizó perfectamente y se escuchó perfectamente. Tenemos una prueba en un dispositivo móvil de datos básicos. Fue un equipo BlackBerry. Se visualizó también perfectamente el video, como también se escuchó perfectamente el audio. Y por último, se hizo una prueba en un dispositivo móvil de datos mejorados. Tenemos un equipo iPod de 32 GB de capacidad, una capacidad de procesamiento mucho mayor, conectividad a internet. E igualmente, como era de esperarse, se visualizó el recurso educativo y se escuchó perfectamente el audio que contenía el recurso. Se realizaron estas pruebas y se recomendó y se recomienda también tener en cuenta las capacidades de los recursos educativos que se generen. Yo encontré este recorte del periódico que dice lo siguiente, ¿no? El teléfono móvil genera contenidos multimedia de mucha calidad, pero los mensajes de memoria llena son frecuentes. Eso es verdad. Con los recursos que se realizaron, ya sea en formato MP3, que es audio, 3GP, MP4, audio y video, fíjense los tamaños de los prototipos que se generaron, ¿no? De 1.8 mega, 1.1, 1.3 mega. Quiere decir que en una unidad de 2 GB de esa memoria micro SD que se puede ingresar a un dispositivo móvil, caben 1.100 audios. Fíjense el potencial que tenemos ahí y sin ocupar una gran cantidad de memoria. Caben aproximadamente 1.500 archivos de video de los que se generó, de los que generé en este proyecto y en estas pruebas. Tenemos ahí un gran potencial educativo también, pensando, ¿no?, en la cantidad de unidades que se pueden guardar, unidades de audio o de video. Eso en cuanto a especificación de los prototipos. Ya a modo personal, pues yo había generado algo de interactividad simple, ¿no? Este es un simulador en un teléfono celular. Se programó una especie de test. Ahí específicamente lo que dice se lanza una pregunta al estudiante por telefonía celular. Él baja el programita, lo instala en la computadora, en el teléfono celular, y este le va a ir haciendo una serie de preguntas cuando lo ejecute, ¿no? Ahí se lee red de menos de 100 metros de distancia. Entonces él tiene que elegir cuál es la opción que él considera correcta. El teléfono, el simulador, el programa, se realizó para que una vez el estudiante conteste esto, la respuesta, sin que él visualice, sea enviada al profesor a través de un mensaje de texto. Entonces, en cuanto a interactividad, también hay un potencial bastante bueno para explotarle a los dispositivos móviles. No solo presentar información, audio, video, sino que el estudiante toque una pantallita, mueva unas teclas y el dispositivo le conteste y le responda algo. Bien, ¿qué se puede concluir y recomendar a raíz de esto que se ha hablado? Que es una labor delicada y dedicada, se requiere paciencia. Estos recursos los generé yo solo. Quiere decir que trabajando con un proyecto en creación, se creen equipos multidisciplinarios, el proceso debería ser mucho más fácil. Es posible realizar recursos educativos para dispositivos móviles de forma sencilla. La eficiencia de la metodología que se usó, la variedad de formatos, ya les he indicado una variedad de formatos, me indica una variedad de usuarios, lo que concluye un mejor aprovechamiento del recurso educativo en cuanto a masificación, ¿no?
¿Qué se puede recomendar a raíz de esto? Bueno, proyectos con perdurabilidad en el tiempo. Ya les indiqué, creación de equipos multidisciplinarios. Y lo que para mí es muy importante, creación de repositorios de contenidos, pero para dispositivos móviles. Por ejemplo, tenemos un curso en Moodle que estemos dictando, que el estudiante se conecta en su computadora, necesita salir, va a hacer alguna diligencia, va a ese repositorio de contenidos para recursos de contenidos para dispositivos móviles, descarga el tema y ya se lo puede llevar en el teléfono celular, sea un audio, sea una presentación o sea algo interactivo. Bien, estos los recursos que generé, pues cumple con un estándar internacional de metadatos para efectos de aprendizaje. Son detalles un poco más técnicos de este asunto. Y aquí hay también un esquema que les traigo que sirve para justificar aún más, ya estudiando las características positivas de los dispositivos móviles, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer cuando diseño para móvil learning, viendo la capacidad de penetración que tienen estos dispositivos en nuestra sociedad. Ahora, para justificar aún más, está esta lámina. Pérez Márquez, que es un autor bastante conocido por todos los que estamos inmersos en esta, en esto, un apasionante, que es la tecnología educativa, ofrece seis claves, para incluir tecnología en el proceso educativo. Infraestructura, es decir, hay que tener una infraestructura donde tener esa tecnología. Yo pienso que esto está un poco más pensado para computadoras. Hay que tener una infraestructura, un mantenimiento y una coordinación de esos equipos, de esa sala de computación que tenga en la institución educativa. Hay que tener recursos para mostrar en eso, en esas computadoras, en ese laboratorio que tenga esa institución. Otra clave es tener apoyos y compromisos necesarios. Formación del profesorado, algo muy importante. El profesorado muchas veces ha estado reacio a usar la tecnología en el proceso educativo, y la actitud del profesorado, que está muy ligado a lo anterior, ¿no? El profesor, un celular, un dispositivo móvil en el aula, eso hay que guardarlo, eso no hay que usarlo, eso no entra en la institución educativa, sino esas son actitudes que hay que ir mejorando. Bueno, basándome en estas seis claves que nos ofrece Pérez Márquez, siguiendo esas orientaciones, tenemos que la tecnología móvil es una infraestructura que ya existe. La institución educativa no tiene que hacer un esfuerzo por adquirir unos equipos, por contratar un personal costoso para hacerle mantenimiento a esos equipos, contratar programadores para montar las distintas plataformas en esos equipos, sino que es una infraestructura que ya existe, que no fue impuesta por la institución educativa, sino que por necesidades del ser humano de comunicarse, pues ya cuenta con esos dispositivos. Es una tecnología popular en nuestros estudiantes. Es un espacio aún no ocupado por nuestros profesores. ¿Qué nos faltarían de todas esas seis claves, de todo ese engramado? Bueno, los contenidos y formación de ese profesorado, ¿no? Vaya que ahí tenemos pues un reto, pero ya que hay un terreno ganado en cuanto a popularidad e infraestructura que existe y que es un espacio aún no ocupado, pues bueno, hay que lanzarse seriamente a crear los contenidos y a formar a ese profesorado, ya sea para elaborar contenidos o para crear estrategias de uso del teléfono celular en el campo educativo. Yo aquí traigo un recorte de periódico venezolano. Sé que tampoco lejano a la realidad de los distintos países latinoamericanos. Se titula lo siguiente: la escuela se hizo aburrida. Haciendo zoom en algunos párrafos, tenemos: urge la incorporación de las tecnologías en el aula y la adaptación del sistema educativo al mundo interactivo de hoy. Otro párrafo: el modelo educativo tradicional se estancó. No supo montarse en el autobús de internet, de la interactividad, de los celulares. Tenemos otro párrafo: el mayor esfuerzo que se debe dar es la adecuación del sistema educativo a la realidad de las tecnologías de información. Leamos bien y analicemos bien esto, ¿no? Tecnología de información, muchas veces me he dado cuenta de ello, ustedes seguramente también, cuando se realiza un congreso de tecnologías de información y comunicación en el campo educativo o las TIC en educación, ya sea encuentro, congreso, lo que sea, parece que nadie nos habla de los equipos celulares ni de los dispositivos móviles. No salimos del tema de las computadoras, de esta pantalla y de quizás también someter al estudiante antes a cuatro paredes, pues lo tenemos que someter a estar en una silla 4 o 5 horas para un proceso de educación en línea. Si estamos hablando de tecnologías de información y comunicación, bueno, ya he estudiado los datos que les mencioné anteriormente, el tráfico de datos, el tráfico de mensajes, y seguramente ustedes habrán, ustedes mismos contestado esa pregunta, ¿con qué nos comunicamos más? ¿Con teléfonos celulares o por computadoras mandando correos y archivos? Entonces, cuando se mencione tecnología de información y comunicación, yo creo que no debemos dejar de lado a los dispositivos por excelencia en los que la gente se comunica, que son los dispositivos móviles. Otro de ese párrafo que tenemos es que la mejor contribución del docente es aprovechar esa herramienta y el conocimiento del estudiante para mejorar su formación. Esto es un aspecto también muy importante. Ya no se requiere que el estudiante pues aprenda a manejar una computadora, un curso primero de cómo usar la computadora, cómo abrir la plataforma, cómo usar una plataforma, sino que el estudiante, por el uso que le da a los teléfonos, a los dispositivos móviles, porque no son nada más los teléfonos, por el uso que les da, ya saben manejar estos dispositivos y es un campo ya ganado. Y bueno, se me ocurrió presentar aquí unos agregados para finalizar. Siempre soy un asiduo lector de la historia, trato de hallar respuestas dentro de esas personas importantes para la educación, en este caso pues venezolana. Tenemos que Simón Bolívar dijo lo siguiente, ¿no? Los niños de una clase ordinaria deben ser estudiados en su ambiente total y cambiante. ¿Cuál es la realidad de nuestros estudiantes? Tienen dispositivos móviles, se están conectando a través de esos dispositivos móviles, hay un gran tráfico de datos a través de esos dispositivos, a través de diferentes tecnologías, entonces debemos estudiarlos en ese ambiente, debemos hacer uso de ese ambiente cambiante, de esas herramientas para ofrecerle oportunidades de formación a esos niños, a esos jóvenes y por qué no también a esos adultos. Y allí una frase de Andrés Bello, el maestro de Bolívar, conocido más que todo por haber sido maestro de Simón Bolívar, pero también debe ser conocido por los estudios que realizó y lo que produjo, ¿no? Una frase que me parece interesante porque es la acuñación del término construcción de aprendizaje más antigua que yo personalmente he conseguido. No debemos hinchar, expresa lo siguiente, leo textualmente, no debemos hinchar la mente del joven con un fuerte caudal de conocimientos. Se trata de proveerle herramientas para que se convierta en constructor de su aprendizaje. Veamos la acuñación del término, construcción de aprendizaje. Ya para entre 1786 y 1805, 1810, ya alguien en nuestras tierras hablaba de construir aprendizaje. Y una parte de un texto que conseguí de un autor llamado Brown, que ha trabajado con tecnología educativa, fíjense lo que expresaba en el año 75. Leo textualmente, en el futuro se usarán cada vez más los paquetes científicamente diseñados, ¿sí? Tengo que saber diseñar para un teléfono celular, para un dispositivo móvil tenga 7 pulgadas o 2 pulgadas. Paquetes científicamente diseñados, producidos por especialistas educativos, que tratarán de hacer coincidir de la mejor manera posible la forma y contenido de los medios por una parte
y los objetivos por otra. También se usarán las tecnologías del momento a fin de corresponder a sus condiciones locales y satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.
Es de esperarse que, con el paso del tiempo, tengamos calculadoras y computadoras de bolsillo. Fíjense bien, año 75. Es de esperarse que tengamos calculadoras y computadoras de bolsillo y dispositivos que proporcionen recursos para el aprendizaje. Tenemos entonces que ir montándonos en el tren del uso de dispositivos móviles para el proceso educativo. Ahí tienen mi información para los que me quieran contactar, tienen mi correo electrónico, el Skype. Como sé que es un evento organizado por la Universidad Virtual de la Salud, si hay algún médico, por ejemplo, que pueda dar su punto de vista. Yo, a medida que iba avanzando la presentación, me fui imaginando quizás algunas prácticas de mobile learning en medicina. A través de estos dispositivos se pueden recoger datos in situ, en el lugar de, si vamos al campo de la salud pública, me disculpa que sea la ignorancia en cuanto a ese tipo de temas, pero es lo que se me ocurre, ¿no? Escuchar unos podcasts educativos mientras está quizás esos profesionales de la medicina, esos médicos que están de guardia, por ejemplo, escuchar podcast educativo mientras quizás lamentablemente llega alguna emergencia, clips de videos o animación que expliquen la actuación de alguna enzima, esto en el campo pues quizás de la bioquímica, ¿no? En cuanto a la práctica profesional, pues ya los usos de los dispositivos móviles pues pueden ser un poquito más complejos, ¿no? Quizás pudiéramos hablar de la geolocalización de personas con discapacidad y movilidad, ¿no? Tener un registro de esas personas, dónde están ubicadas, un llenado de historias de pacientes, ¿no? Y una vez que se realiza en el dispositivo móvil, eso se envía a una base de datos que lo registra y se van obteniendo a tiempo real estadísticas de ese centro de salud, compartir datos con colegas dentro del mismo recinto, por ejemplo, lograr una interfaz adecuada entre el sistema y la radiografía que me la convierta en una imagen y eso yo compartirlo con algún colega, compartir una opinión. Tecnológicamente, todo lo que estoy diciendo, tecnológicamente es viable. Las trabas que nos solemos encontrar son más que todo quizás burocráticas, digamos, rectores, jefes, directores, que tienen una visión muy tradicional del proceso educativo. Pero tecnológicamente todo es viable, ni siquiera es tan difícil el proceso de un protocolo de pruebas para realizar todo esto tecnológicamente o certificación de esos recursos educativos, ¿no? Ese no es el punto, eso no es lo difícil. Tecnológicamente, como les dije, es viable. Bien, quisiera que si alguno pues, tiene algún comentario, alguna pregunta, estoy aquí dispuesto a contestarlo. Voy a soltar el audio o quizás puedan hacerlo a nivel escrito, ¿no? Entonces tienen ahí mis datos de contacto por si alguno está interesado en ampliar los temas.